Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime y analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y hoy la historia de los Turpin es una de esas que nos recuerdan que las sombras pueden esconderse tras las puertas cerradas y cómo a veces las apariencias engañan de manera aterradora. Este caso estremeció a toda una nación y dejó una cicatriz imborrable en la historia reciente de Estados Unidos. Un escalofriante ejemplo de maltrato infantil y cautiverio descubierto en Perris, California. Imaginar una casa en un vecindario tranquilo, donde desde fuera todo parece normal. David y Louise Turpin, un matrimonio aparentemente común, tenían a sus 13 hijos viviendo en condiciones inhumanas. Fueron sometidos años, incluso décadas, de reclusión y abuso. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar atentos a nuestro entorno y sobre el poder de la resiliencia humana. La historia de los Turpin no es solo una historia de horror, sino también de supervivencia y esperanza. ¿Qué llevó a estos padres a tratar a sus hijos de esta manera? ¿Es posible que algún trauma o disfunción en su pasado haya contribuido a su comportamiento? ¿Preparados para sumergirnos en esta historia de terror donde este matrimonio torturó a sus hijos? ¿Y cómo estos pobres niños pudieron salir de aquel infierno? Comencemos. Esto es La Cara del Mal. Ser padres es un viaje sin mapa, donde el amor se teje en cada mirada. En el alba de la vida, un nuevo comienzo, dos almas entrelazadas, un lazo eterno. En el abrazo cálido de la madrugada, se forja un vínculo que nunca se desvanece. Los sueños se multiplican como estrellas en el cielo. Y en cada risa infantil, el mundo se engrandece. Las noches en vela, los brazos cansados, son trofeos de amor que llevamos con orgullo. Los pañales, las canciones de cuna, los cuentos son las notas de una melodía que nunca se apaga. Los primeros pasos, las palabras balbuceantes son tesoros que atesoramos en el cofre del corazón. En los ojos curiosos de nuestros hijos descubrimos un universo lleno de asombro y pasión. Ser padres es pintar arcoíris en días grises. Es enseñar a volar mientras sostenemos sus alas. Es ser faro en la tormenta, guía en la oscuridad y encontrar la belleza en los pequeños detalles. En las risas compartidas, en los abrazos sinceros, se esconde la magia de ser padres, un regalo divino, porque en cada paso que damos junto a ellos, descubrimos que el amor es el más grande destino. Los protagonistas de esta historia son David Allen Turpin, nacido el 17 de octubre de 1961, y Louise Anna Turpin, nacida el 24 de mayo de 1968. Esta joven pareja se escapó de la pequeña localidad de Pittsburgh, Virginia, para casarse en el año 1985, desafiando la desaprobación del padre de ella. Wayne Robbins fue un pastor de la iglesia pentecostal y era muy estricto con su familia e hijos. Por eso Louise, con tan solo 16 años, decidió escapar con su novio David. Juntos comenzaron una vida que aparentaba ser normal para luego revelar una realidad perturbadora. David, descrito por sus padres como un talentoso ingeniero informático, se graduó en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. Fue un estudiante muy destacado, tesorero del Club de Biblia, co-capitán del Club de Ajedrez, miembro del Club de Ciencias y del coro a capela. Por su parte, Louise, según documentos judiciales, se dedicaba a ser ama de casa. aunque su influencia en la vida familiar sería mucho más oscura. La familia Turpin eran fervientes seguidores del movimiento pentecostalismo. Creían que tener muchos hijos era algo divino. La educación en casa que ofrecían a sus hijos consistía principalmente en memorizar la Biblia. Es una familia que se estuvo mudando durante mucho tiempo. Vivieron desde 1986 hasta el 2003 en una caravana en Texas. Más tarde se mudaron a una propiedad en Río Vista, cerca de California. En 2010, cuando dejaron esta casa, algunos vecinos curiosos que se acercaron a la zona encontraron allí un escenario de terror. Heces esparcidas por toda la vivienda, camas con cuerdas, animales muertos y mucha acumulación de basura. A pesar de estos hallazgos, nadie informó a las autoridades. David, con un salario bastante alto, parecía que tenía una vida muy estable. Sin embargo, en 2011, la familia se declaró en quiebra con muchísimas deudas. La pareja decidió establecerse en Perris, California, y ya en esta nueva residencia ampliaron la familia. Este matrimonio monstruoso ejercía un control absoluto sobre sus hijos. Les imponían una estricta rutina que incluía el aislamiento total del mundo exterior. Los niños no podían hablar con extraños y cualquier intento de escapar era castigado severamente. El aislamiento no solo era físico, sino también mental. Los Turpin convencieron a sus hijos de que el mundo exterior era peligroso, que cualquier intento de huir resultaría un desastre. Este tipo de manipulación psicológica es común en casos de abuso prolongado, donde los perpetradores buscan crear una dependencia total de sus víctimas. Los niños vivían en un constante estado de terror, sin saber que existía un mundo diferente al que conocían. Comían una vez al día. Se bañaban una vez al año. No podían ver televisión, de hecho, prácticamente no sabían lo que significaba. Les tenían encadenados a sus camas. Sus necesidades se las hacían encima. Imaginar cómo estarían sus habitaciones, sus entornos, su ropa, su piel. La casa estaba llena de bolsas de basura. El tiempo pasaba en aquella terrorífica casa y se podía ver el abandono con un patio lleno de malas hierbas y mucha suciedad. Los vecinos comenzaron a notar un comportamiento inquietante en aquel matrimonio. Nunca se les veía. Rara vez vieron a los niños. Alguna vecina dijo en alguna televisión que pudo ver a los niños bajar del coche y entrar rápidamente en casa, que notó que estaban pálidos y demasiado delgados. Pero hasta que no se descubriera el pastel, como se suele decir, esta comunidad de vecinos nunca informó a las autoridades de aquello que observaron. Imaginar estar atrapado en una pesadilla durante años, planeando cada día con detalle tu huida. Así fue la vida de los hijos de los Turpin, quienes finalmente decidieron actuar el 14 de enero de 2018. Durante más de 2 años habían ideado un plan para escapar de aquel infierno que se llamaba hogar. Aquella fría noche de enero, dos valientes hermanas decidieron poner fin a su tormento y se deslizaron por una ventana. La más joven, de solo 13 años, se dejó vencer por el miedo. La calle era algo desconocido. El terror se apoderó y regresó a casa, también por el miedo de, por si la pillaban, de ser golpeada y castigada por aquello. Pero la mayor, de 17 años, continuó con la misión. Con un teléfono móvil desactivado, que había escondido durante mucho tiempo, logró hacer una llamada de emergencia al 911, iniciando así una cadena de eventos que destaparía uno de los casos más horrendos de abuso y negligencia. Os voy a dejar la llamada de teléfono que Jordan hizo a la policía que a mí me parece aterradora las respuestas que da esta pobre chica.
911 emergency, what are you reporting?
Hello.
This is 911, do you have an emergency?
I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that?
Okay, how did they abuse you?
Okay. They hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up.
Okay, how old are you?
I'm 17.
What's your name?
Golden Turkis.
Hello?
Oh, yes, I'm still here.
What's your address?
Okay, you gotta give me a minute. This is gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything.
Does anybody at the house take any kind of medication?
I don't know what medication is.
911, ¿cuál es la emergencia? Jordan dice que se acaba de escapar de casa, que son una familia de 15, que ella y sus hermanos han sido abusados. La operadora la pregunta cómo han sido abusados. La chica responde que les atan a la cama, en las habitaciones y les tiran del pelo, y que ahora mismo dos de sus hermanas pequeñas han sido encadenadas. La operadora la pregunta cuántos años tienes. Jordan contesta que 17 y que se llama Jordan Turpin. La vuelven a preguntar, ¿dónde vives? Aquí la respuesta es sorprendente. Tiene que pensar porque no sabe nada de calles, dice que nunca salen. La operadora la vuelve a preguntar que si toma alguna medicación. Jordan, aturdida, contesta que no sabe qué es medicación. Cuando la policía llegó al lugar, vieron una joven desesperada y desorientada. Apenas sabía utilizar las palabras adecuadas. Nunca había hablado con otras personas ajenas a su familia. De hecho, no sabía lo que era un policía. Observaron a una chica de 17 años que parecía mucho más joven, dado por su aspecto frágil. Volvieron a preguntarla si tomaba medicación, dado la actitud de ella. Ella contestó que no sabía qué significaba esa palabra. Ante aquella historia que describía, los agentes en un principio dudaban de que podía tratarse de una joven rebelde que se acababa de escapar de casa. Vieron que tenía un teléfono y le dijeron si tenía pruebas o fotos de lo que estaba contando, que sus hermanas y hermanos estaban encadenados y abusados por sus padres. La joven Jordan, antes de huir, pudo fotografiar muchas cosas de las que sufría en casa. Así que les mostró aquellas fotos desgarradoras de las condiciones en las que vivían, tomadas con aquel viejo teléfono. Se podía apreciar a dos niñas encadenadas con muy mal aspecto. Jordan les dijo que habían sido castigadas por robar comida. En otras imágenes se podía ver suciedad por todas partes. Estos oficiales supieron enseguida que aquello era una llamada de socorro bastante grave. Sobre las 7 de la mañana, cuando el vecindario aún dormía, ya que era domingo, y con una joven en el coche de policía aterrorizada, no salió por miedo a la reacción de sus padres. Al tocar la puerta, una pareja totalmente sorprendida estaban descolocados. Aquí supieron que aquello tenía su final. Los agentes les comunicaron que estaban realizando un control de bienestar, pero no tardaron en reconocer la magnitud de la horrible realidad de los niños. Poco a poco dentro de la casa descubrieron que apestaba a excrementos humanos, basura en descomposición esparcida por toda la casa, comida enmohecida. Una escena que parecía sacada de una película de terror. Había 12 hermanos más. Algunos encadenados a sus camas, sus pijamas sucios, llenos de heces, con un aspecto demacrado. El olor era insoportable, cadenas en las camas, toda la moqueta con restos de comida ya estropeada. Los agentes podían observar cómo muchos de los niños estaban intentando quitarse las cadenas en el momento que los escucharan. Tenían un aspecto mucho más joven del que en realidad tenían. Inicialmente creyeron que todos eran menores de edad, pero pronto descubrieron que sus edades oscilaban entre los 2 y los 29 años. 7 de ellos eran adultos. La pareja Turpin estaba perpleja ante la llegada de la policía y no pudo proporcionar una explicación coherente de por qué sus hijos estaban en esas condiciones. Los 6 menores, de entre 2 y 17 años, fueron llevados rápidamente al hospital para recibir tratamiento en la unidad de pediatría. Algunos apenas podían andar. Otros tenían problemas cardíacos. Problemas de piel por la suciedad, de meses sin lavarse. Sus dientes en muy mal estado de no ver nunca a un dentista. A pesar de su estado físico, estos jóvenes mostraron una sorprendente actitud. Estaban muy aliviados, sorprendentemente amables y alegres con todas las personas que les atendieron en el hospital. A finales de febrero, los hijos adultos seguían en centros médicos, mientras que los menores habían sido colocados en 2 centros de acogida familiar. Actualmente, siguen en proceso de recuperación. Os recomiendo un documental que está en YouTube, donde entrevistan a Jordan, la joven valiente que salva a sus hermanos de aquel infierno, con su hermana mayor de 29 años. Se titula Escapando de la Casa del Horror. Aquel 14 de enero de 2018, la vida de David y Luis Turpin dio un giro inesperado cuando fueron arrestados bajo sospecha de maltrato infantil y tortura. Detenidos en la cárcel del condado de Riverside, se les impuso una fianza de 9 millones de dólares. La policía registró su hogar el 17 de enero, llevándose bolsas de pruebas que incluían cientos de diarios escritos por los niños, contando su sufrimiento. Esto fue una ventana crucial para saber con más detalle las atroces condiciones que soportaron. La acusación formal llegó el 18 de enero. David y Luis enfrentaron 12 cargos de tortura, 12 de secuestro, 7 de abuso contra un adulto dependiente y 6 de maltrato infantil. Además, David fue acusado de cometer algún acto lascivo contra una menor de 14. De ser hallados culpables, podrían enfrentar desde 94 años de prisión hasta cadena perpetua. Según el fiscal Mike Hestrin, el abuso y la negligencia grave se intensificaron con el tiempo, cuando se mudaron a California. Pese a la gravedad de las acusaciones, la pareja se declaró inocente. En una breve audiencia, el 24 de enero, el juez aprobó una orden de restricción solicitada por los fiscales, prohibiendo a los Turpin cualquier contacto con sus hijos por 3 años. Los padres aceptaron estas restricciones sin objeciones. El caso se complicó aún más el 23 de febrero, cuando se presentaron 3 nuevos cargos de maltrato infantil contra ambos y un cargo de delito grave contra Luis. Se programaron varias audiencias, incluyendo una conferencia de resolución de delitos el 23 de marzo y una audiencia preliminar el 14 de mayo. Además, el 4 de mayo, David enfrentó 8 cargos de perjurio por falsas declaraciones sobre la educación de sus hijos, afirmando que recibían una educación a tiempo completo en una escuela privada. Finalmente, el 22 de junio de 2018, David y Luis Turpin fueron condenados a entre 25 años y cadena perpetua, marcando el fin de su reinado de terror y el inicio de un largo camino hacia la recuperación para sus hijos. Tras el arresto de los Turpin, sorprendió y conmocionó a quienes pensaban conocerlos. Sus amigos y familiares quedaron consternados con esto. La hermana de Luis reveló que había suplicado durante décadas ver a sus sobrinas y sobrinos, incluso a través de Skype, pero siempre fue rechazada. Otra hermana expresó preocupación por el peso de los niños. La tía de Luis, sorprendida, comentó que con las fotos familiares que subían a Facebook pensaban que eran una gran familia feliz. El matrimonio Turpin publicaba fotos en las redes sociales donde se mostraban felices, pero todo lo contrario. Llevaron a sus hijos a Las Vegas, donde celebraban una ceremonia renovando sus votos, y un viaje a Disneyland. Pero hay que destacar que en las imágenes los niños se ven totalmente desorientados, con un aspecto frágil y demasiado delgados. Los padres de David compartieron su incredulidad ante las acusaciones y describieron a su hijo y a su nuera como sorprendentes y chocantes. Incluso el abogado que les representó en su quiebra en 2011 los describió como muy normales tras reunirse con ellos unas 4 o 5 veces. Esta historia tan desgarradora como impactante nos muestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo la justicia finalmente puede prevalecer. Voy a hablaros sobre la infancia y la adolescencia de Luis Ann Turpin. Miembros de la familia han proporcionado testimonios sobre la posible existencia de un ciclo de abusos que se transmitió de una generación a otra. Algunos familiares han hablado sobre el control y la manipulación que caracterizaban la dinámica familiar en la que Luis creció. Nació en una familia que, según reportajes y testimonios, podría haber estado marcada por la disfuncionalidad. Familiares han mencionado en entrevistas que su niñez no fue fácil y que ella pudo haber sido víctima de abusos físicos y emocionales. Luis creció en una gran familia numerosa y se ha mencionado que su relación con sus padres y hermanos podía haber sido complicada. Estas relaciones tensas y posiblemente abusivas pudieron haber contribuido a un ambiente de inseguridad y falta de apoyo emocional, factores que a menudo están presentes en la historia de vida de quienes más tarde perpetuarían abusos. Muchas personas que conocieron a Luis en su juventud han compartido que ella parecía buscar desesperadamente la validación y el afecto de lo que le faltaba en casa. Esto se tradujo en su relación con David, con quien se casó a una edad muy temprana. Se ha sugerido que la relación con David pudo haber sido una forma de escapar de su ambiente familiar tóxico. Los psicólogos y expertos en criminología han estudiado extensamente el ciclo de abuso, donde las víctimas de abuso infantil, si no reciben la ayuda adecuada, pueden desarrollar patrones de comportamiento abusivo en su vida adulta. Estos patrones pueden incluir la replicación del abuso sufrido en sus propios hijos o parejas. Este control de aislamiento de Luis y Turpin hacia sus hijos, en un estado de confinamiento extremo y control total, pueden haber sido la manifestación de sus traumas no resueltos. La negligencia y el abuso físico que los hijos Turpin sufrieron pueden reflejar una continuidad de la negligencia que Luis pudo haber experimentado. La incapacidad de proporcionar un ambiente seguro y nutritivo a sus hijos puede estar relacionada con su propia falta de modelos parentales positivos. Luis también podría haber estado buscando la validación y control en su papel como madre, imponiendo una disciplina extrema y un control absoluto como un mecanismo para compensar sus propias inseguridades y traumas no resueltos. Aunque los detalles completos sobre el pasado de Luis Ann Turpin no están totalmente claros, la información disponible sugiere que su comportamiento abusivo podría estar profundamente arraigado en su propia historia de abusos y traumas no resueltos. Pero esto no justifica sus actos atroces. Queridos amigos, llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Si disfrutaste del episodio, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares. Si te apasiona La Cara del Mal, también puedes apoyarnos para seguir creando contenido. Os invito a visitar mi página web lacaradelmal.com, donde también encontraréis todos los episodios, fotos de los casos y mucho más. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.